Isaías capítulo 34. Isaías 34. En el mensaje de hoy abriremos aspectos del carácter de Dios que para algunos pueden estar un poco incómodos. Y hay razones por esto. Nosotros vivimos en un país, en una cultura en que hay presión de aceptar más y más el pecado y hasta la perversión. La cultura está presionando a todos, y especialmente a los jóvenes, a aguantar, a aceptar toda forma de inmoralidad como normal, hasta como bueno. Más y más se presentan la profanidad, la pornografía, las perversiones sexuales, el feminismo y toda forma de fornicación como normal y completamente aceptable. Viviendo en medio de Sodoma y Gomorra, es fácil para nosotros, como el justo Lot, poco a poco perder toda sensibilidad y hasta acomodar los adversarios de Dios. Génesis 19:5, podemos ver un ejemplo de esto, de Lot, que vivía mucho tiempo entre los adversarios de Dios. Y cuando llegó el momento y que los ángeles vinieron para rescatar a Lot, había una confrontación enfrente de su casa. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Quiere decir, querían conocerlos sexualmente, y actualmente está traducido así en diferentes traducciones. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido a varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot estaba tan transformado por la cultura de Sodoma que estaba dispuesto a tirar a sus hijas a los lobos. Y claro, hay hermanos hoy en día que tiran a sus hijas a los adversarios de Dios en las escuelas del gobierno, pero eso es otro tema. El punto es que Dios tiene otra manera de relacionarse con sus adversarios. Es que Dios no tiene que poco a poco aguantar más y más perversión, más y más feminismo o más y más fornicación. No, Dios tiene otro remedio. Pero viendo este remedio que Dios tiene para sus adversarios, algunos pueden sentir un poco incómodos. Van a pensar, como dijo el hermano Arsenio, pero yo pensé que Dios es amor. Es cierto, Dios es amor. Pero en amor, a cada cuando, Dios va a limpiar sus adversarios de la faz de la tierra para proteger a sus hijos. Y eso es precisamente lo que veremos en el tema de hoy. Dios tiene adversarios. Versículo 1. Acercaos, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Dios, por medio del profeta, estaba llamando a todos para hacer su declaración. Porque aunque algunos cristianos sienten vergüenza de esos aspectos del carácter de Dios, Dios no tiene la menor vergüenza. Todos los juicios de Dios son justos. Y aunque muchos hermanos modernos en la tradición de Lot van a aguantar más y más hasta que su razón sea trastornada, tirando sus hijas a los lobos y hasta llamando a los adversarios de Dios hermanos míos, Dios jamás va a aguantar a aquellos perversos. Dios tiene otra manera de relacionarse con sus adversarios. Esto vimos desde el primer capítulo de ese libro de Isaías. Isaías 1:24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Versículo 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Hay que no olvidar el contexto aquí. Estamos hablando del tiempo de Isaías, no del fin del mundo. El pueblo de Dios estaba entregado a la idolatría y el resto del mundo estaba en puro paganismo. Así que Dios estaba completamente en su derecho estar enojado con todos. Es semejante a nuestros tiempos, aunque hay muchos hermanos en el mundo. Los gobiernos generalmente rechazan los preceptos y la ley del Señor y viven más y más como sus adversarios. 3. Y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. No estaba hablando de una matanza pequeña, sino de una matanza enorme, gigantesca. Habría un olor terrible porque con tantos muertos y casi nadie sobreviviendo, sería imposible enterrar a los cuerpos. La sangre iba a correr como ríos, como corrientes, llevando en la montaña hasta las rocas y la tierra. Ahora bien, esto no tiene que ser estrictamente literal en un profeta, sino que es una manera de hablar que se llama apocalíptica para agarrar la atención de los que normalmente ignoran todo lo que dice Dios. 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Esto habla de grandes cambios, pero tampoco tiene que ser estrictamente literal. Antes que nada, hablaba de algo gradual. No se enrollaba un libro en un instante, sino que esto tomó tiempo. Los libros no eran como estos, sino eran rollos. Las hojas del árbol tampoco se caigan todas en un instante, sino que poco a poco se bajan. Esto quiere decir que sobre el tiempo, todo lo que vieron como su sociedad iba a cambiar drásticamente en frente de sus ojos. Tenemos un ejemplo de esta manera de hablar en el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés dijeron, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Y qué dijo? En Hechos 2:16, mas esto es lo que dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Algo muy bueno. Un gran avivamiento, pero como dije últimamente en estos mensajes, no todos están felices durante un avivamiento. Continuando, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bueno, cumpliendo esa profecía, la luna no se convertía literalmente en sangre. Tal vez por humo parecía algo así. Pero sí vinieron grandes juicios en que finalmente Israel estaba completamente destruido. 5. porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Este verso contiene mucho. Primeramente, la espada estaba preparada en el cielo. Toda la matanza era planeada en la mente de Dios. Dios no estaba enojado como un loco, sino que con calma decidió cómo tratar con sus adversarios. Deuteronomio 32:41. Dios hablando: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Pero hay más en este verso. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Bueno, ¿quién o qué es Edom? Edom es Esaú. Para ustedes que conocen la Biblia, es el hermano de Jacob. Dice Génesis 36:8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Esaú empezó rechazando a su Dios, vendiendo su herencia para complacer la carne por unos del momento. Pero los descendientes de Esaú, en los siglos que pasaban, estaban siempre molestando y atacando al pueblo de Dios. Así que Edom es un ejemplo representativo aquí de los adversarios de Dios. Era absolutamente insoportable tener un vecino atacando al pueblo antiguo de Dios, porque de ese pueblo antiguo iba a venir Cristo Jesús como descendiente de Abraham. Dios no pudo permitir que se entraran matando gente. Finalmente hay otro punto aquí. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. El pueblo de mi anatema quiere decir el pueblo de mi maldición. Y eso es otro punto incómodo para algunos. El concepto de la imprecación. Lo vimos muchas veces estudiando los Salmos. En el libro de Génesis, Dios anunció que habría dos grupos en el mundo. Uno era llamada simiente de la mujer, el otro era llamada simiente de la serpiente. Esto estaba anunciado en el capítulo 3 de Génesis, pero en el capítulo 4 fue evidente que Abel era de la simiente de la mujer y Caín era de la simiente de la serpiente. Y cuando Caín mató a su hermano, Dios respondió a Caín como Dios siempre responderá a sus adversarios. Génesis 4 y 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde mí, desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir tu hermano, la sangre de tu hermano. Para mí, hermano, estas son una de las palabras más espantosas de toda la Biblia. Dios respondía a su adversario con una imprecación, o sea, una maldición, directamente de la boca de Dios. Pero Cristo hablaba en términos semejantes. En Mateo 25:41, Cristo dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que la doctrina de la imprecación. Puede ser un poco extraño para nosotros viviendo como Lot en Sodoma y perdiendo casi todas nuestras sensibilidades, pero no es nada extraña en la Biblia. Dios está completamente en su derecho respondiendo a sus adversarios así. Versículo 6. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en Edom. Ahora habla de la destrucción como un sacrificio. Toda esa práctica de sacrificio de animales en el Testamento Antiguo era algo costoso, algo desagradable, producía olores malos, humo en los ojos de muchos. Pero el animal representaba un inocente muriendo para apaciguar la justicia de Dios. Todo eso anunciaba en sombras y tipos la muerte de Cristo, que iba a venir más tarde. Por la cruz de Cristo podemos ver el amor de Jehová, pero al mismo tiempo podemos ver la justicia inflexible de Dios, que tiene que estar satisfecha para ti y para mí. Otra vez, versículo 6. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y no está hablando simplemente de animales. Los que no tienen nada que ver con el sacrificio de Cristo tienen que sufrir todo esto en carne propia. Ellos y sus animales iban a estar sacrificados para rendir cuenta a la justicia de Dios. Edom, o sea, Esaú, siendo el gran ejemplo. Como Dios dijo claramente en Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 7. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Metafóricamente, esto está diciendo que los grandes, los fuertes, iban a caer fácilmente cuando Dios empezaba a responder a sus adversarios. 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Dios estaba protegiendo a su pueblo, Sion, tomando una gran venganza. Ahora bien, la venganza es el tema de muchas películas y de muchas novelas. Es la manera en que los negocios del cine pueden agarrar y mantener nuestra atención. Es que cada ser humano tiene cierto sentido de qué es justo, qué es la justicia. Dios ha puesto esto en todos nosotros. Y cada persona mirando una de estas películas o novelas dice, eso no se queda así. No se queda así. 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. La venganza privada, la venganza personal está prohibida al hombre, pero no está prohibida a Dios. La venganza, la imprecación, es la manera correcta en que Dios se relacione con sus adversarios. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando dice yo pagaré, eso es una promesa. 9. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Esos son las imágenes de Sodoma y de Gomorra. El lugar en que donde Lot vivía, perdiendo su sensatez por la maldad alrededor, llamando a los adversarios hermanos míos. Cuando los padres tempranos de la iglesia consideraban lo que pasó a unas ciudades entregadas a la homosexualidad, dijeron a los magistrados, a los gobiernos de Europa, que toda práctica de homosexual debe de ser tratada como un crimen, para proteger a la gente de otra catástrofe, provocando la ira de Dios. En el cuarto siglo establecieron leyes así en contra de toda práctica de la homosexualidad como crimen. Después, por 1500 años, en los países cristianos, en todo el occidente, eso era ilegal, un crimen. Hasta en nuestra generación era así, cuando yo era niño. Era ilegal en todo estado. Pero ahora, como Lot, nosotros hemos perdido casi toda sensibilidad y estamos otra vez viviendo en las ciudades de la destrucción. 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Está hablando de ese lugar donde vivía los de Edom. La destrucción sería perpetua. Y hasta el día de hoy te puedes viajar a donde estaba Edom. Es desierto. Hay unas ruinas famosas que se llama Petra, a dónde van las turistas y los arqueólogos. Pero jamás ese lugar ha sido reconstruido. Te puedes poner a Petra en el Google y mirar a las imágenes después del servicio. 10. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por allá. Como hemos visto últimamente, en las últimas semanas, el libro de Isaías está empezando a revelar poco a poco elementos de la doctrina del infierno, que Cristo en amor va a revelar más ampliamente, exhortándonos a evitarlo. 11. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Bueno, el resto del capítulo va a hablar en poesía profética, va a hablar de los nuevos residentes de Edom, puros animales salvajes. Pero cuando habla del cordel de destrucción, quiere decir que Dios juzgaría con medida, no enojado como un loco, sino como un juez que ha considerado lo que es justo para los adversarios de la sociedad. 12. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Si acaso se pudiera sobrevivir uno de sus nobles, no habría nada de gobernar. La matanza sería tan extensa para los adversarios de Dios. 13. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Convirtiendo un paraíso en un desierto es típico de la imprecación. Esto empezó en Génesis 3:17. Cuando Adán caía en el pecado, dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dios no estaba ni cruel ni excesivo maldiciendo la tierra porque nuestros primeros padres estaban portándose como sus adversarios. 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí reposo. Está mencionando muchos animales dolorosos que normalmente viven muy lejos de los hombres, en los lugares muy remotos, para dar una imagen mental de la destrucción total de un lugar. 15. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. Los buitres tenían que llegar para consumir algo de los cuerpos. Los búhos tenían que reproducir bien porque ellos iban a ser los residentes de las ciudades que antes eran ocupadas por los adversarios de Dios. 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Estaba hablando como que los animales iban a venir, como vinieron a Adán para recibir nombres, o como llegaron a Noé para entrar en el arca. Nada de esto debe de ser sorprendente a los que entendieron las Escrituras. Dios siempre ha prometido responder así a sus adversarios. Último verso, 17. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Otra vez hablando del cordel y de suertes, está hablando de cómo Dios dio todo esto a los animales salvajes, con calma, con medida, todo bien considerada. Es como que cuando Dios destruía la tierra de Sodoma y Gomorra, no estaba en una rabia de prisa, sino que consideraba mucho, hasta consideraba las oraciones de intercesión de Abraham por su sobrino, Lot, que como muchos de nosotros ha perdido casi toda sensibilidad viviendo tanto tiempo entre los adversarios de Dios y llamándoles hermanos míos. Conclusión. El tema de hoy es un poco pesado, lo reconozco. Pero es la palabra de Dios y es útil para realmente entender el Evangelio y para apreciar la Santa Cena. Si Dios era amor y nada más de amor, no sería necesario para Cristo morir tan horriblemente en la cruz. Dios pudiera simplemente decir, olvídalo, están perdonados. Pero un sacrificio de horror, de dolor y de sangre es precisamente lo que la justicia de Dios exige para sus adversarios. Si nosotros hemos vivido como adversarios antes o hasta ahora, a cada cuando, perdiendo toda sensibilidad en esta cultura tan corrupta, tenemos que tener otro sufriendo en nuestro lugar lo que pasó en la cruz. Dios es amor. Y por esto mandó a su Hijo para morir en el lugar de muchos. Porque Dios no puede simplemente cancelar la imprecación por el pecado. Último verso, Gálatas 3:13. 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estuvimos bajo maldición. hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Los que no conocen a Cristo, los que rechacen su evangelio, aún están viviendo bajo esa imprecación. Y por lo tanto, un mensaje como este puede motivarnos más al evangelismo, a las misiones y a la oración de intercesión. Porque hay muchos que viven y trabajan alrededor de nosotros que aún están bajo la maldición. Y el diablo quiere mantenerte a todos nosotros distraído de todo esto. Ni orando ni trabajando para alcanzar a los perdidos. Con un mensaje como este te puedes sentir ojalá un poco de compasión por ellos. Y finalmente, llegando a la Santa Cena, que es solamente para los creyentes que conocen a Cristo como su Salvador y su Señor, un tema como este puede ayudarte a venir a la Santa Cena con gratitud y con agradecimiento de que Dios no te ha dejado allá afuera entre sus adversarios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por las profundidades que hemos visto aquí en el libro de Isaías, Señor. Muchas cosas sorprendentes que aún hermanos avanzados, maduros en la fe, no han estudiado realmente. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y si alguien aún está viviendo como tu adversario, ayuda a esta persona, Señor, a recapacitar, a poner su vida en orden por el poder de tu Espíritu Santo, con arrepentimiento y con fe, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.